Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la edición México de Línea Abierta. Soy Citlali Sáenz, estoy muy contenta de que nos acompañen en esta tarde. Estamos transmitiendo este programa desde la Ciudad de México y pues como siempre yo estoy invitándolos a que nos acompañen, pero que también participen con nosotros en este espacio. En este programa vamos a platicar de cómo ha crecido Puerto Vallarta, Jalisco. Seguramente muchos de ustedes conocen esta zona, algunos de ustedes serán de Jalisco y han visitado alguna vez una de las playas de Puerto Vallarta, pues ha tenido un crecimiento importante en materia turística. Vamos a hablar de este tema, de cómo se ha desarrollado y que pues ha habido en este momento algunas clausuras, porque muchos de los desarrollos inmobiliarios que se están llevando a cabo en esta zona pues han sido de manera irregular o no se han informado de qué tamaño van a ser los complejos y a la mitad del proyecto pues se duplican los pisos y esto afecta por supuesto también el medio ambiente. Por eso en esta ocasión vamos a platicar con una compañera periodista, Susana Carreño. Ella, seguramente algunos de ustedes que son nuestros asiduos radioescuchas, la escucharon en algún momento porque ella colaboró con Radio Bilingüe hace muchos años. Ella vivía en Ciudad Juárez y cuando sucedían estas lamentables muertes ahí en Ciudad Juárez, ella era colaboradora para nuestros espacios. Susana Carreño, pues también ha... pues se movió porque tuvo también algunas amenazas, algunos problemas por el trabajo periodístico que ha llevado a cabo y ahora justamente se encuentra en Puerto Vallarta y ella también con este trabajo agudo pues ha denunciado irregularidades, corrupciones y por lo menos omisiones en algunos de estos proyectos que se están desarrollando en Puerto Vallarta. Vamos a platicar con ella, pero también vamos a platicar sobre el tema del medio ambiente en esta región con Rosa Limón Jaramillo. Ella es maestra, es ecologista y también pues ambientalista, luchadora por nuestro medio ambiente que radica también en Puerto Vallarta. Vamos a tener estas conversaciones con ellas, pero como le decía, me gustaría también que ustedes participaran con nosotros. Les doy nuestra línea de comunicación, que usted ya se la sabe, 1-800-345-4632, o bien puede también hacerlo a través del WhatsApp, ya sea enviándonos un mensaje de texto o un mensaje de voz, y puede decirnos ahí sus comentarios en el 559-835-9235 y si deja grabado su mensaje de voz, nosotros también lo podemos reproducir en este espacio. Así que bueno, yo le comentaba, Puerto Vallarta es una de las ciudades pues más hermosas de nuestro país, este puerto que está ubicado en la Sierra Madre, que tiene playas, tiene islas y caletas, ofrece escenarios muy variados con contrastes importantes entre el mar y la montaña, está ubicado en el estado de Jalisco, además pues es uno de los atractivos turísticos de la República Mexicana por su arquitectura, por su gastronomía, por sus tradiciones y por supuesto por la calidez de los habitantes de esta zona, pero también ha sufrido porque pues se han llevado a cabo algunos proyectos en los que de alguna manera pues lo que han hecho es que las autoridades han permitido mayor crecimiento. Algunos especialistas consideran que el tema ambiental ha sido dejado de lado por las autoridades de la ciudad. Hay algunas problemáticas que ya están enfrentando incluso en materia de abastecimiento de agua, a pesar de que es una zona pues que sí tienen agua, pero ha habido un boom de construcciones. Algunas de ellas han sido irregulares y bueno, incluso también la Procuraduría de Medio Ambiente ha clausurado algunas de estas obras y precisamente nuestra colega Susana Carreño llevó este tema a una de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde pues subrayó esta situación y llamó la atención para que las autoridades fueran a revisar y supervisar estas obras que se están llevando a cabo en Puerto Vallarta. Y a partir de esta denuncia que se hizo ahí en la mañanera por parte de Susana Carreño, fue como también se suspendieron algunas obras, se clausuraron algunas otras. Pero, ¿qué le parece si escuchamos a continuación esta conversación que sostuve con Susana Carreño, periodista que radica en estos momentos en Puerto Vallarta?
Te doy la bienvenida, Susana.
Citlali, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Decirte que estoy en Puerto Vallarta. Radico actualmente en Puerto Vallarta, he estado trabajando por todo el país y envío un saludo a todos. Efectivamente, aquí en Puerto Vallarta, en donde hay muchos colectivos en defensa del medio ambiente, se han hecho varias investigaciones a través de mi persona y con algunos investigadores del Centro Universitario de la Costa con respecto a lo que está pasando aquí en Puerto Vallarta con el territorio. Es decir, Puerto Vallarta como un destino turístico es preferido por estadounidenses, por canadienses, por europeos, básicamente italianos. Y de un tiempo a la fecha, es decir, como desde el 2015 a la fecha, empezaron a surgir desarrollos inmobiliarios. Uh-huh. Pero justamente en el 2019 se da un boom de muchos desarrollos. En México, para que tú hagas un desarrollo de tal magnitud de unas torres de departamentos, tienes que solicitar unos permisos, especialmente cuando son cerca de la playa. Este es un ambiente costero y por lo tanto se rige con la zona federal, es decir, con los lineamientos que marca la Secretaría del Medio Ambiente de nuestro país, cuya titular es la maestra María Luisa Albores. Okay. Al ver todo lo que estaba pasando aquí, yo hablé con las autoridades municipales, me di cuenta que no querían hacer nada y me di cuenta también que estaban coludidos con estas irregularidades de no cumplir con especificaciones, tanto de solicitar los permisos, uno en particular que se llama manifestación de impacto ambiental. Si un desarrollador no cuenta con ese instrumento, está contraviniendo a la ley. Descubrí que la administración municipal en ese momento estaba como responsable, como presidente municipal, Arturo Dávalos, dio 155 licencias de construcción. Ya para irse de su trienio, él dio 155 licencias de construcción durante su administración. Okay. La mayor parte de esos edificios no contaban con el estudio de impacto ambiental. Como no me hicieron caso en el municipio, claro, porque estaban inmersos en el negocio, me fui al Estado. El Estado tampoco me respondió. Entonces me fui a la Federación y es como llego con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la conferencia mañanera y ahí le expongo lo que está pasando. De hecho, le comento que hay una calle en particular que es la Santa Bárbara en Conchachinas, en la zona de Amapas, que pues están preocupados los vecinos por cómo se viene construyendo. Y me dijo que sí, que me iba a poner en contacto con la secretaria del Medio Ambiente. Ese mismo día la secretaria se puso en contacto conmigo, que fue el 16 de julio de 2021. La secretaria me dice, en menos de un mes estoy ahí en Puerto Vallarta. Y sí, y adelantó su viaje porque, ¿qué crees? Se vino un derrumbe. Un derrumbe
en esa zona.
Así es. Está documentado en las redes sociales. Tú puedes ver el video. Si quieres, con mucho gusto te lo comparto. Está documentado. Y entonces hay el derrumbe que se conoció en todo Jalisco, en el país y a nivel internacional. Esas imágenes dieron la vuelta. Se derrumba, se colapsa una calle. Regreso a la mañanera. Le digo al presidente y el presidente me dice, sí, efectivamente. Y entonces viene la SENAPRED, que es lo de protección civil a nivel nacional, zona federal marítimo terrestre, la PROFEPA, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, y todas esas dependencias federales vinieron a Puerto Vallarta, hicieron un recorrido, un diagnóstico. La secretaria del Medio Ambiente caminó por toda esa zona, ¿verdad? Se llevan su diagnóstico y dicen que esa zona no es de peligro, sino altamente de riesgo, de peligro. Perfecto. Entonces ya se dieron cuenta que en esa zona pues no se puede estar construyendo, no se puede estar impactando. Pero no es la única zona. Hay otras zonas en Puerto Vallarta donde han estado construyendo, mintiéndole a la autoridad federal. Por ejemplo, el desarrollo Harbor 171, que es un desarrollo que dice que son dos torres con 12, 13 pisos cada una. Mira, aquí lo tengo en la mano, el documento, y dice así: elementos que integran el proyecto de operación y mantenimiento del complejo habitacional vertical incluye dos torres habitacionales de 13 niveles, un edificio de lobby, estacionamiento y club de playa, que es el edificio Harbor 171 en la zona hotelera Las Glorias. Pues quiero decirte que esta información le mintieron a la autoridad federal, porque efectivamente son dos torres, pero no de 13 niveles, llevan 26 pisos, ¿sí? Entonces, al ver todos estos...
Te quiero preguntar ahí, por ejemplo, en este caso que están dando información que no es la precisa, y en el caso del otro complejo donde nos dices que ya reconocen que hay alta peligrosidad en esta construcción, ¿qué ha pasado ahí?
A eso voy, a eso voy. Precisamente yo tengo como periodista, como reportera, sustentar lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, yo voy a la conferencia mañanera y llevo documentos y llevo incluso publicaciones en donde esa empresa desarrolladora de Harbor 171 no está construyendo los 13 niveles que dice en el documento, está construyendo 26 y ya los está vendiendo. Entonces, viene la autoridad, viene la Profepa y empieza a hacer un recorrido por varios desarrollos. Decirte que se han clausurado este que te digo, que es el Harbor 171, y así como ese, el intento de hacer una hidroeléctrica en el río Los Horcones, han clausurado por lo menos 17 entre edificaciones, entre desarrollos que no tienen su manifestación de impacto ambiental. Entonces, han estado haciendo operativos. De hecho, la semana pasada estuvo y la antepasada estuvo la Semarnat, la Profepa, haciendo operativos aquí en Puerto Vallarta, porque hay incluso algunas edificaciones, como es en la colonia Versalles, que han impactado los mantos freáticos. Hay un edificio, Citlali, de reciente construcción, que se llama el edificio Isla 115. Ese edificio recientemente fue evacuado porque no reunía las condiciones. El 19 de septiembre pasado, que hubo un sismo en México, ¿tú lo sabes?
Sí.
Casualmente el mismo, el 19 de septiembre, ¿no? Hubo cuarteaduras en varios edificios. Uno de ellos es el Isla 115, que tuvo que ser evacuado, y a la hora de pedir los expedientes de ese edificio, a ver con qué normatividad construyeron, te das cuenta que no cumplieron la norma, ¿sí? Entonces la autoridad federal tendrá que actuar. Nosotros como reporteros ya hicimos nuestra investigación, ya llevamos esto a la conferencia de prensa con el presidente de México, los funcionarios federales nos han atendido, han estado actuando aquí, pero pues así están las cosas, ¿no? Son desarrollos que han estado construyendo aquí en Puerto Vallarta sin cumplir la norma.
Yo quiero saber si tú consideras, con la información que tienes, que son omisiones o corrupción por parte del nivel municipal, de las autoridades municipales o estatales y no federales, porque entiendo que las federales sí han atendido esta situación.
Mira, es muy claro que la autoridad municipal no ha cumplido la ley, porque si tú quieres construir un edificio, hay ciertos lineamientos que debes de cumplir, ¿sí? Aquí no los han cumplido, les han dado la licencia aunque no cumplan con esos lineamientos, empezando por, a ver, quiero que me presentes tu manifestación de impacto ambiental. ¿Lo tienes? No. Ah, entonces no. ¿Tienes, por decir algo, tu cálculo estructural de sismos, de esto? No. Ah, pues tampoco. Pero si no tienes y de todas maneras te dan la licencia de construcción, cuidado, algo está pasando. Y no es, y te estoy hablando que esto lamentablemente es muy, muy constante. De hecho, déjame decirte, y seguramente que tú lo vas a saber, hay 8 empresas que el gobierno de los Estados Unidos sancionó a 8 empresas por fraude de tiempo compartido, por cuestiones inmobiliarias, que te voy a compartir. El gobierno de Estados Unidos hizo señalamientos con respecto a 8 empresas. Te comento. Estas 8 empresas cometiendo cuestiones de inmobiliarias, cuestiones de tiempos compartidos, las 8 empresas sancionadas, fueron, y por también por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, las 8 empresas, de esas 8, 5 están en Puerto Vallarta, 3 están en Guadalajara, ¿sí? Entonces, eso te dará la magnitud, Citlali, de lo que estamos hablando, ¿sí?
Claro. ¿Nos podrías decir qué empresas son para tenerlas en el radar?
Bueno, las 8 empresas son Servicios Administrativos Ford, se escribe Ford, es FORDTWOO, Ford U, ¿no? Uh-huh. SADCB, Integración Badeva, SADCB, JM, Providence Office, SADCB, Promotora Vallarta One, SADCB, Reservi, SADCB, Corporativo Title, SADCB, Corporativo Business Inc., SADCB, y TS Business Corporativo S.A.
¿Y estas empresas que nos mencionas son de capital extranjero principalmente? Y quiero saber si también pues sus clientes son para tiempos compartidos, igual que lo hacían en Estados Unidos, o para qué tipo de residentes son extranjeros.
Sí, claro. El que se deje, ¿verdad? Especialmente, pues tú sabes que mucha gente de Estados Unidos quiere comprar, quiere invertir. Hay mucha gente que ya se quiere retirar frente al mar y compra de pronto. Bueno, pues Estados Unidos impuso sanciones económicas a 8 empresas mexicanas por estafar estadounidenses propietarios de viviendas de tipo de tiempo compartido y desde luego también algunos desarrollos inmobiliarios, ¿sí? Eso tú lo puedes ver allá en Estados Unidos, lo puedes preguntar. Especialmente en un comunicado también se dio a conocer por parte de Andrea Gacki, que es la directora de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, quien pues cita justamente en el comunicado esto de estar estafando a víctimas al querer comprar bienes inmobiliarios o, en su defecto, tiempos compartidos. Así que, pues, aquí el asunto es que hay empresas serias y honestas, y hay quienes no lo son. Entonces, yo como reportera estoy investigando los fraudes, las construcciones, las malas construcciones que están mal hechas. Obviamente, también hay construcciones que están bien hechas. También hay gente que trabaja honestamente cumpliendo la norma y que no pone en riesgo la vida de otros, ¿no?
Pues esto también deja mucho que decir porque no sabes a quién se las entrega y se va cerrando el despacho y cerrando la puerta.
Pues él concluye su administración, pero gracias a que hemos hecho un trabajo de investigación, gracias a que el gobierno federal en este momento está analizando toda la información y ya mandaron a funcionarios federales a hacer su trabajo, pues ellos, para empezar, están clausurando, ¿sí? Para empezar, están clausurando. Entonces, yo nada más te pongo ese ejemplo, Citlali, para que te des cuenta de que a la autoridad federal le mandan una información. Voy a hacer 2 torres de 13 pisos. Cuando y esas es dos torres y esas dos torres ya llevan 26 pisos cada una. Puerto Vallarta también necesita el estudio del suelo, el estudio de impacto ambiental. Necesitamos saber la factibilidad del agua. Tú podrás tener factibilidad para dotar de agua a un edificio de 10 pisos, de 12, pero no de 26. No podrás, si a ti te dicen voy a construir un edificio de 30 unidades, de 30 departamentos, y resulta que hacen 80, pues, ¿de dónde? ¿De cómo? Entonces, tenemos que también estar muy pendientes del vital líquido con el que contamos, con el agua que sí contamos para abastecer a la población y con la que no contamos, porque vamos a vivir un colapso.
Pues sí, esta es la situación que en lo que se traduce este tipo de negocios que dejan mucho dinero, pues por todo lo que implica en un centro turístico como Puerto Vallarta, y vamos a continuar esta conversación, pero primero vamos a hacer una pausa. No se vaya, usted está escuchando la edición México de Línea Abierta.
¿Tiene comentarios o sugerencias para Línea Abierta? Déjenos un mensaje en nuestra línea de WhatsApp. 559-835-9235. Sus opiniones son muy importantes.
No nos abrieron el caso, no nos van a dar la ayuda. ¿Para qué dicen que sí?
559-835-9235. Línea abierta. Foro Nacional de Radio Bilingüe, donde su voz es la que cuenta.
Continuamos con la conversación con la periodista Susana Carreño, que está radicando en Puerto Vallarta y que está también documentando estas irregularidades de las construcciones que afectan al medio ambiente, pero también afectan a la población que vive en esa región. Vamos a continuar escuchando la entrevista.
La gente, ¿cómo lo vive? Porque efectivamente lo que nos decías, el que construyan para tantas personas que van a entrar a estas torres de residenciales, pues deja sin agua a muchas de las personas que viven pues en las colonias aledañas.
Así es.
¿Cómo es la situación?
Mira, delicada, porque Puerto Vallarta tiene un aforo en el pozo radial del agua que abastece a Puerto Vallarta, determinados litros por segundo. Es decir, estábamos a 800 litros por segundo, bajó a 500 la última vez, a 200 litros por segundo. Entonces, es una baja sustancial. Se tiene que hacer infraestructura, tenemos que ver si hay pozos de agua también. Por eso es muy importante, y esto lo hago con mucha responsabilidad, lo que voy a decir, cuando una persona va a adquirir un bien inmueble, antes de soltar cualquier un dólar, por así decirlo, primero que se investigue muy bien qué va a comprar, cómo lo va a comprar, quiénes están detrás, ¿sí? Eso es muy importante, la gente que vaya a invertir. Y también que se asegure de que hay factibilidad, que se asegure que les dan el permiso de habitabilidad. ¿Cuál es el permiso de habitabilidad, Citlali? Cuando una obra ya terminó y se entrega al municipio, muchas obras no están entregadas al municipio, meten a la gente a vivir, después se amparan, después se van y dejan a la gente, la que compró, con el problema, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante, esta es una como advertencia, como decir lo que está pasando, para que cualquier persona que vaya a comprar se fije muy bien cómo y con quién lo hace. Si tú vas a comprar un departamento, vas a comprar una casa, tienes que asegurarte que esa casa tiene su cálculo estructural, cumple con el expediente, que vas a tener agua, que no vas a tener problemas, ¿sí?
Sí, que no vas a tener ni siquiera problemas con los vecinos que se quejan de falta de agua precisamente por esa construcción.
Así es, o porque la construcción afectó a otras.
Sí,
son detalles muy tristes, porque Puerto Vallarta es un destino maravilloso, tiene unos paisajes hermosos, playas, vivimos en un paraíso, yo por eso vivo aquí, estoy en un paraíso, y por eso junto con los ambientalistas estamos impulsando el hecho de defender Puerto Vallarta. Hay una organización que se llama Salva Vallarta, que es de ambientalistas. Hay muchos ambientalistas que ahorita en este momento están luchando, están trabajando para impedir que se siga devastando la zona, que no haya más construcciones fuera de norma, que no haya más afectamiento al medio ambiente, que no haya tala, inmoderada en la zona de la sierra, ¿sí? O sea, tenemos que cuidar este paraíso, tenemos que cuidar la montaña, y por eso es el trabajo que estamos realizando. No es posible que quieran construir en donde hay un andador, por ejemplo, ¿no? Que tenemos todas las fotografías, toda la investigación que se ha hecho a lo largo de varios años, Citlali.
Claro, también Cancún, Quintana Roo, ha padecido de esta, una situación similar, porque, bueno, los desarrolladores inmobiliarios lo ven, por supuesto, como un diamante en bruto, que empiezan a construir y, por supuesto, son ganancias porque son destinos turísticos, como tú lo señalas, increíbles, y además con la calidad y la calidez de la gente que atiende el sector turístico. Yo quiero preguntarte en este sentido, ustedes como residentes de la zona, ¿tienen acceso a la playa, a este centro turístico?
Claro que sí, mira, déjame decirte que también ha sido una de las luchas de rescatar los, por ley se deben de respetar los accesos a la playa, ¿sí? En México, cada determinado número de metros debe haber accesos a las playas. Aquí ha venido la autoridad federal, la zona federal marítimo terrestre, la Semarnat, la Profepa, para ver nuestros accesos al mar, porque también hay gente que en el pasado, bueno, pues simplemente cerraba, se coludía con la autoridad federal y ya los mexicanos pues no pasábamos, teníamos que rodear. Hoy día las cosas son distintas, porque sí tenemos el acceso a la playa. Hay quienes han tratado de impedir, de hacer sus desarrollos, de hacer playas privadas, pero pues sabemos que en este Pacífico mexicano, en lo que es esta zona de Jalisco, pues hay playas hermosas, ¿verdad? Hay playas muy bonitas, pero que obviamente pues han tenido que está, por ejemplo, la de Chalacatepec, que es hermosísima esa playa, está muy cerca de aquí de Puerto Vallarta, obviamente está Cueste Comates, que es otra también, está Punta Serena, está todo lo que es la zona de Yelapa, Quimixto, Cabo Corrientes, la Bahía de Chamela también, todo en el estado de Jalisco, o sea, y tenemos paisajes maravillosos que tenemos que defender para disfrute de todos, siempre y cuando cuiden también, porque comentarte, ahora en Semana Santa vinieron muchos turistas, rompimos récord en turistas, ¿sí? Pero también rompemos récord en generación de basura que la gente deja en las playas y que se tienen que recoger.
Sí, también eso es parte de lo que las autoridades tienen que vigilar, que se cumpla, ¿no?
Decirle al ciudadano, a los turistas, desde que llegan, en Vallarta no se tira basura porque lamentablemente no se multa, cosa que se debería hacer.
Sí, pues Susana, ¿algo más que nos quieras compartir sobre esta situación? Un poco también reconocer tu trabajo, porque sabemos la situación por la que tú has pasado. Si quieres comentarnos, también lo podemos hacer por tus investigaciones, por tu trabajo, pues has lamentablemente sido agredida por el trabajo periodístico que llevas a cabo en estas investigaciones y en las que pues revelas irregularidades con la administración y con algunas empresas, ¿no?
Pues mira, efectivamente el trabajo me ha llevado porque con este tipo de trabajos pisas intereses. Nosotros estamos a favor del medio ambiente, estamos a favor de la legalidad, pero nos estamos dando cuenta que la ilegalidad y la corrupción está impactando a Puerto Vallarta. Entonces, por eso nos metimos a investigar y a ver qué es lo que estaba pasando. Para nuestra desgracia, autoridades municipales coludidas con las irregularidades. Tuvimos que salir de Puerto Vallarta, tuvimos que salir de Jalisco, ir hasta la conferencia de prensa matutina, la mañanera, con el presidente Andrés Manuel, para que funcionarios federales vinieran aquí, se dieran cuenta de lo que está pasando, y por eso están actuando, ¿sí? Obviamente, con este tipo de disposiciones que ahora les han clausurado, yo entiendo que se pisan intereses, pero el planeta, el medio ambiente, va a estar por encima de la voracidad inmobiliaria, yo creo que no. Sí, fui agredida, estuve al filo de la muerte, no voy a entrar en detalles, pero así sucedió.
Y pues nosotros te mandamos un abrazo solidario y deseamos que estés bien y que continúes también con este trabajo, porque gracias a eso es como se pueden tomar estas acciones y el gobierno pues voltear a ver dónde están llevándose a cabo pues irregularidades o corruptelas.
Así es, Citlali, y sobre todo un mensaje a todos, hablemos del planeta, hablemos no solamente de Puerto Vallarta, de México, de Estados Unidos, de los diferentes países, Canadá, de todo el continente, de todos los continentes en donde vivamos, hay que promover, cuidar el medio ambiente, es la única casa que tenemos, la están depredando, se está acabando, tenemos que conservar el medio ambiente es vida. El agua es vida. Tenemos que cuidarla.
Pues esta es la conversación que sostuvimos con la periodista Susana Carreño, que pues nos da cuenta de sus investigaciones allá en Puerto Vallarta. Nos comentaba de la administración del expresidente municipal Arturo Dávalos, que pues habían entregado licencias que fomentaron construcciones irregulares y que pues poco a poco a través de las autoridades federales y a través de sus denuncias pues se ha volteado la mirada hacia Puerto Vallarta y en este momento pues algunas de las obras han sido clausuradas o detenidas y que también pues hay voces como de la Asociación de Hoteles y Moteles, de los empresarios del sector turístico, que dicen que pues estas clausuras por parte de la Profepa, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a los desarrollos inmobiliarios, podría provocar que otras empresas no quieran venir a invertir a México, que ahuyenten estas clausuras, las inversiones, pero no están pensando en el medio ambiente porque estas construcciones irregulares lo que hacen es que afectan al medio ambiente por talas irregulares, porque también abusan o extraen demasiado el agua que afecta a toda la comunidad. No es la misma cantidad de agua y de alguna manera si están depredando el medio ambiente, pues a todos nos viene a afectar. Así que yo le aprecio muchísimo a Susana Carreño que nos haya compartido esta investigación y que continúe colaborando con nosotros, que esperemos que así sea. Por lo pronto vamos a hacer una pausa, la pausa de la media hora, y lo invito a que usted participe con nosotros si quiere comentar sobre este tema. Nuestra línea es 1-800-345-4632 o mándenos un mensaje de texto o grábenos un mensaje de voz en el 559-835-9235. Una pausa y regresamos con más. Bueno, ya estamos de regreso después de esta pausa, platicando sobre cómo ha crecido la construcción de desarrollos inmobiliarios en Puerto Vallarta, Jalisco, en esta zona que pues tiene mar y montaña y que de alguna manera pues es uno de los centros turísticos más atractivos de la República Mexicana, que además de Acapulco está Cancún, pero Puerto Vallarta también tiene muchos atractivos, la arquitectura, ya les comentaba, también la gastronomía y por supuesto la gente en esta zona. Y también hablábamos de los cambios de uso de suelo de manera ilegal que a veces se dan en este tipo de permisos, no hay la misma cantidad de agua y masa verde y a la larga esto comienza a generar problemas ambientales en la zona y en el municipio y esto pues afecta y nos afecta en el medio ambiente, cambia pues todo el ecosistema y para hablar sobre esto hace unos momentos tuve una entrevista con la maestra ecologista y pues también luchadora ambiental Rosa Limón Jaramillo. Jaramillo, que nos platica desde su perspectiva de medio ambiente cómo pues ha visto todos estos cambios en esta ciudad, en este centro turístico de Puerto Vallarta, Jalisco. Vamos a escuchar.
Le agradezco mucho a la maestra y ecologista luchadora por el medio ambiente, Rosa Limón Jaramillo, que nos tome la llamada. Bienvenida.
Sí, gracias.
Ella ha luchado con grupos como el Ejército Ambiental Mexicano a favor del medio ambiente y ella se encuentra en Puerto Vallarta, Jalisco, donde ha habido muchos desarrollos que pues han de alguna manera impactado al medio ambiente en la región.
Pues muy bien y pues triste de ver lo que está pasando, ¿verdad? Aquí en, dentro de Puerto Vallarta.
¿Por qué no nos explica y nos trata de describir un poco cuál ha sido la situación que han tenido en materia ambiental a partir de pues esta detonación de grandes desarrollos de infraestructura en la zona turística?
Bueno, mire, es que yo estoy avecindada aquí desde 1973 y me tocó conocer toda la belleza de que es de la selva baja subcaducifolia, la cuestión en playa, de ver la arena limpia, de ver las dunas y todo ese sistema tan natural, ¿verdad? Y que poco a poco ha venido rompiéndose primeramente los atractivos para el sector turístico, pues han sido muy grandes todas las zonas costeras, ¿verdad? En todos los países. Y pues aquí empezó a detonar con la película de La Noche de la Iguana y empezaron a venir pues a ver más visita, pero dentro de esas visitas empezó a llegar la zona hotelera. La zona hotelera pues que no tenía tantos pisos y pues no necesitaba grandes cimientos, que afectaba un poco menos, que aceptaba tener los 20 metros que nos marca la ley para conservar lo que es la línea, la zona federal y conservación, tanto hacia los ríos como hacia el mar. Y pues aquí no ha sido una zona de mucha palmera, pero las pocas que había pues se iban respetando porque las personas y los mismos constructores, desarrolladores sabían que las palmeras son bardas o son para la retención de los vientos fuertes, ¿verdad? Y es parte de la maravilla que tenemos aquí en Puerto Vallarta. Pero poco a poco fue pasando el tiempo y quien llegaba pues quería seguir teniendo un espacio hacia la playa, hacia las zonas más arboladas, y ahí fue donde empezó un poquito a detonarse cuando llega Marina Vallarta 1, que empiezan a construir en los esteros. No era permitido hacia Sudamérica y Centroamérica ya la construcción de las marinas. Y pues empezó a venir más hacia el norte y se empezaron a construir allí en nuestros esteros, devastando lo que fue toda la fauna, flora y fauna, que pues nos trae muchos beneficios ambientales. No, desgraciadamente no son muchas veces tangibles, pero sí tenemos el gran apoyo de ellos, ¿no? Uh-huh. Con el mangle. Tenemos el mangle que es para la retención de los vientos, tenemos ahí que viene a ser el depósito de peces, de huevecillos y pues ese intercambio de aguas salubres.
¿Y cómo ha visto que las autoridades han manejado el cuidado del medio ambiente en la zona y pues de alguna manera permitiendo que lleguen las inversiones para desarrollar estos complejos turísticos?
Mira, pues últimamente tenemos ya unos 15 años que pues en realidad teníamos los límites de centro de población hacia los cerros y que poco a poco se fue recorriendo hacia arriba. Se tenía un gran margen para proteger los ecosistemas de la montaña, ya que los ecosistemas en la parte baja hacia la playa no se estaban respetando. Se movió el límite de centro de población. Posteriormente, no se permitía construir donde había más de 45 grados de inclinación en la sierra, y poco a poco ha sido permisible todo. No se permitía construir más de 3 pisos. ¿Por qué? Porque pues es hacia la montaña y permitía poco a poco que no afectara la vista, que no afectara también toda la vegetación, y había un respeto hacia ella. Pero hemos visto con la metropolización que ahora pues no tenemos lo que es ya límite de centro de población, no tenemos los centros, los espacios rurales, ya no tenemos los espacios donde nos digan cuál es el límite para poder construir y cuáles serán los límites para poder conservar y tener, poder sembrar, ¿verdad? Poder conservar el área alimentaria. Y eso es lo que ha detonado un desorden total.
Entonces, actualmente no tienen un reglamento como tal, unos lineamientos por parte de la autoridad.
Los hay, pero no se respetan. Los hay. Si tú ves ahora, anteriormente había desde el paisajismo, se respetaba, había, siempre los ha habido, pero no se respetan ahora. Sino que vas, no hay estudios de impacto, no hay, si te pone, anota un límite de 6 pisos, te construyen 10 pisos. Y la gran afectación también que existe es que mientras más alto es el edificio, más perforan. Y el agua dulce aquí está muy al ras del piso. Entonces, cada construcción que se realiza tienen que poner o colocar bombas para estar sacando el agua dulce. Entonces, es un gran problema. Porque entre que baje un poquito más el agua dulce, toda se nos viene del mar y se va a salinizar. Entonces sí hay las leyes que amparan y que solicitan tanto de manera urbana como de manera ambiental, pero no se están respetando. Ninguno o casi ninguno tiene sus estudios de impacto, que es lo que viene a provocar un gran problema.
Y nos puede platicar precisamente para que pues tengamos más idea de cuál es el impacto, cómo cotidianamente a la población le afecta, y por supuesto tenemos una afectación en el planeta también por estos cambios que se hacen, ¿no?
Pues mira, es que totalmente se están rompiendo los ecosistemas y el tejido verde de la montaña. Si nos hemos tenido agua todavía, la zona de Puerto Vallarta tenemos más agua, porque hay varios ríos, el río Ameca, el río Pitillal, el río Cuale, el río de los Horcones, todos ellos bajan aquí por Vallarta. Y hacia Nayarit tienen menos ríos que desemboquen para allá. Entonces están cambiando o tomando el agua que viene del río Ameca, que viene alimentando todas esas áreas, y entonces los campos están quedando sin agua. Al cortar romper los ecosistemas en la montaña, pues sabemos que los árboles son para conservar y guardar la producción del agua. Entonces, poco a poco ya tenemos aquí escasez de agua. Es otro de los problemas. La arena que baja de los ríos, que por millones de años ha ido desgranándose las rocas, es lo que viene a formar las playas, la arena de las playas. Es por eso que Cancún, pues casi todo han invadido los esteros, pues ya no tienen playas. Estas se están yendo con los cambios de que están haciendo con espigones. Lo mismo nos está pasando aquí en Vallarta, que ya hacia Marina se ve que un poquito les hace falta más arena.
Claro. Pues sí, es que, como ya les decía, esta conversación nos platicaba la maestra Rosa Limón Jaramillo, cómo se ha modificado y afectado el medio ambiente por estos permisos que se han dado y que no habla en materia normativa, sino realmente en cómo se ha afectado. Incluso hay reportes de que algunos de los ríos, como el Cuale, se ha contaminado por descargas de aguas negras, sin contar con pues todos estos desarrollos que el hecho de tener construcciones de vivienda pues también demanda construcciones comerciales para que la gente pues pueda abastecerse de cosas o incluso de esparcimiento, sobre todo en este tipo de desarrollos o de complejos turísticos, como es el caso de Puerto Vallarta, y que pues también en esta otra parte de la conversación que vamos a escuchar más adelante nos dice que la sociedad debe ser un poco más consciente y más activa para exigir al gobierno que le pida a las empresas y también a través de las normas pues que se respete al medio ambiente. Pero vamos a hacer una pausa y seguimos con esta plática. Usted está escuchando la edición México de Línea Abierta.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y bueno, también yo lo invito a que nos envíe un mensaje de texto o nos grabe un mensaje de voz, que nos grabe su mensaje en el WhatsApp 559-835-9235. Usted solamente lo deja grabado y nosotros lo reproducimos después en algunos de nuestros espacios y participe. Si se le fue la hora del programa o si se quedó esperando, puede hacerlo y nosotros vamos a programar después sus comentarios. Así que siempre son muy agradecidos y enriquecedores en todos nuestros espacios informativos. Por lo pronto vamos a continuar con la última parte de esta conversación con la maestra y ecologista Rosa Limón Jaramillo. Adelante.
Sí, y además ese era también un punto, que ya tenemos esta experiencia de Cancún, Quintana Roo, donde se ha visto afectado y que incluso lo han privatizado, porque ese es también otro de los problemas. ¿Esto ha sucedido también en Puerto Vallarta?
Sí, ya ves, antes teníamos pues la identidad del pueblito, teníamos lo original, ¿verdad? Pero poco a poco, todos estos espacios verdes, teníamos el estero del Salado, que ya totalmente se ha estado devastando. Alrededor se están construyendo diferentes condominios de, pues hasta, creo, casi 20 pisos, y que francamente no miden toda la problemática, no utilizan el atlas de riesgo, porque estamos en la bahía y tenemos un grado, no recuerdo exactamente, pero de que hay bastante riesgo, ¿verdad?, en la zona. Todo esto se ha privatizado. Todas las mejores zonas han ido comprando las pequeñas casitas, veces hasta de 3 metros, y hacen 5 pisos. Y ya no aguanta, pues tenemos la falta de movilidad, tenemos la falta de los servicios, no hay agua y los drenajes se están desbordando. Si ya empezábamos hace unos 10 años con problemas en la zona de la Emiliano Zapata, que es la zona rústica de Puerto Vallarta, vemos que el agua ya empieza a desbordarse y que pues se le está dando el privilegio a a todos esos desarrollos inmobiliarios para hacer pues grandes aljibes a media calle para poderlos abastecer, y están dejando a la sociedad pues sin agua, ¿no?
¿Y qué piensan? ¿Las autoridades sí hacen caso a sus manifestaciones, a estas solicitudes de que detengan esta situación?
Pues mira, no hacen caso, pero pues lo que podemos ver es que también hay más pasividad de la sociedad. La sociedad necesitamos trabajar y actuar, pedir y exigir, porque son nuestros administradores. Somos los administradores de todos nuestros bienes, ¿no? Y sí falta, porque no escuchan, se habla, a falta mayor capacitación de nuestros gobernantes, porque se han turnado por el populismo o por los apoyos económicos que les solicitan y pueden pagar, y ya no se buscan las personas idóneas para que puedan... Y pues marcar, ¿verdad?, los límites y aplicar las leyes, porque se están cambiando leyes, pero sin razón alguna. Tenemos también los diferentes consejos, el Consejo de Ecología, el Consejo de Planeación, el Consejo de Urbanización, pero solamente cuando entra el presidente se cita y se hace la reunión, se declara formalmente formado el consejo, pero ya no se vuelve a citar para nada, solamente cuando nuevamente la autoridad necesita de alguna firma para sustentar en el exterior o conforme a la ley que estamos de acuerdo los habitantes de todos los cambios y todas las autorizaciones que ellos van permitiendo.
Maestra Rosa Limón, ¿algo más que quiera comentar para concluir esta entrevista?
Pues mira, sí, un llamado tanto a las autoridades como a la sociedad, a la autoridad, pues que se preparen más, porque tenemos nosotros académicos y tenemos personas de la sociedad de las cuales nosotros hemos además aprendido bastante, no solamente el estudiar, sino el conocer las manifestaciones que existen en la misma naturaleza, ¿no? Que con todos estos cambios en cambio climático que estamos acelerando y el deterioro ambiental que se está haciendo, pues peligramos bastante en salud y en la desaparición de todos nuestros bienes naturales.
Ay,
y
pues
la sociedad que participe más, porque es la única forma de hacer ver a la autoridad que no son seres superiores, sino son administradores de nuestras riquezas.
Pues ahí está, con este mensaje. Yo le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada, maestra.
No, al contrario, pues muchas gracias.
Pues ahí está esta conversación. Espero que usted haya tenido también este panorama sobre lo que está sucediendo en Puerto Vallarta. Pero también voy a cambiar rápidamente de tema porque le quería comentar una actualización de la información que le hemos estado dando a conocer en estos espacios. Recuerda la muerte lamentable de 40 migrantes en un incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, pues la Fiscalía General de la República ya informó que un juez federal giró órdenes de aprehensión contra funcionarios del Instituto Nacional de Migración, entre ellos su titular, Francisco Garduño, señalados como posibles responsables del incendio registrado en esta estación. Y bueno, los mandos incluyen al contralmirante en retiro, Salvador González Guerrero, al delegado del instituto en esa entidad, en Ciudad Juárez, a Juan Mesa Cumplido, al subdirector del Grupo Beta en Juárez, que es subdirectora, Cecilia Rivera Tena, subrepresentante de la localidad de Rodrigo M. Quevedo y Eduardo Apodaca Magallanes, jefe del Departamento de Recursos Materiales. Y bueno, de ellos, solo el primero falta por ser detenido, los demás han sido detenidos, pero en la investigación también se incluye al comisionado Francisco Garduño Yáñez, y también Antonio Molina Díaz, director de Control y Verificación Migratoria, para que declaren ante un juez federal por ejercicio indebido del servicio público, el cual no es considerado grave, por lo cual podrían seguir su eventual proceso en libertad. Esta es la información que se tiene hasta el momento, pero también hace unos días, cuando se dio a conocer esta información, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió de alguna manera, reconoció primero que sí se estaba llevando a cabo esta carpeta de investigación en contra de Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración, y dijo que pues iba a llegar hasta las últimas consecuencias. Vamos a escuchar lo que dijo.
Sí, lo comentamos en el Gabinete de Seguridad y en efecto hay una investigación que incluye a Francisco Garduño en el caso lamentable de la pérdida de vidas de migrantes en Ciudad Juárez. No sabemos todavía el alcance, cuál es la acusación en contra de él, porque son varios los implicados y hoy en la mañana se habló de que puede ser que se acuse a algunos por omisión, otros pues por homicidios. Todavía falta que la Fiscalía informe más sobre la investigación y que los jueces sean los encargados de impartir justicia. Nosotros desde el principio sostuvimos de que no iba a haber impunidad para nadie. Ya no son los tiempos de antes.
Pues sí, es lo que yo creo que ya la siguiente semana tendremos más información para dársela a conocer. Por lo pronto, también se confirmó, el presidente López Obrador confirmó que desaparecerá y liquidará a la agencia de noticias del gobierno Notimex. En esta conferencia de prensa, pues anunció que así será. Solamente dijo, basta con las mañaneras que tenemos aquí en Palacio Nacional. Yo le aprecio muchísimo que nos haya acompañado en esta edición México de Línea Abierta. Soy Citlali Sáenz. Quédense con la programación de Radio Bilingüe y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe. We'll be right back.